Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Raíllo gol, Raíllo gol, Raíllo gol, gol del Kaiser de Córdoba. Antonio Raíllo al rescate. Cuando tenga un problema el Mallorca, en las dos áreas está Antonio Raíllo. Vaya remate, el centro preciso, remata Raíllo. Ya había avisado antes. Ahora sí, 84 de partido, Mallorca 1, Granada 0.
Nos viene muy bien, ¿no? Yo creo que era el momento de generar una brecha, ¿no? Sabíamos de la importancia de este partido, sabíamos que estos tres puntos te aventajaban, ganar a un rival directo, ¿no? Y sabes que viene el parón de la semana siguiente, creo que son tres puntos de tranquilidad, ¿no? No definitiva, pero sí importante.
Bueno, pues efectivamente, gana tranquilidad el Mallorca, 8 puntos sobre el descenso después de esta victoria por la mínima in extremis, sufrida, peleada, mala primera parte, mejor en la segunda, cambio táctico de la defensa de 5 a la de 4, Morrales en medio campo para manejar un poquito. Yo me pregunto si tal vez no debería haber apostado desde el principio del partido por un centro del campo más de balón, como había hecho Montjuic con Darder, con Morrales, y ante el Granada, ¿no? Demostrar que es superior. Bueno, rectificó al descanso y la segunda parte del equipo ya dio otra sensación. Puso una marcha más, tuvo más intención con balón, llegó, generó muchos córners. Raíllo había avisado varias veces, una que si fuera de juego gol anulado, otra que se lo quita, se lo salva el guardameta. Batalla, Augusto Batalla, que fue el mejor del Granada sin discusión, y un Granada que tiene un pie en segunda división, pero que ya habíamos avisado que contra la Real Sociedad se había mostrado muy vivo el equipo andaluz, y que también el pasado sábado pues evidentemente no regaló absolutamente nada. Y bueno, el Mallorca se lo tuvo que ganar. Como decimos ahora, parón de selecciones con esa tranquilidad, pero cuidado, tampoco puede dormirse el Mallorca en lo que falta, en las 9 jornadas que faltan, porque los colchones también se agujerean, ¿eh? El colchón puede parecer muy bueno, muy cómodo, pero como decía Javier Aguirre, peores cosas se han visto y no puedes dormirte en los laureles. Vas a Valencia, viene el Real Madrid después de la Copa del Rey, va a haber mucha distracción con la Copa, como es natural. Si la gana, ya ni te cuento, pero hay que recordar que hay que ir al Pijuán y al Carranza, así que son los rivales directos de ahí abajo y, por lo tanto, repito, esta semana tranquilidad, partidos de selección. Se han marchado Larin, se ha marchado también Muriqi, se ha marchado Rajkovic, Nastasic no, y ha preferido tener descanso, y Martin Balin, como estaba tocado, tampoco se ha marchado, y la semana próxima pues el Valencia. El cambio al descanso que mencionábamos, ese cambio táctico, quitaba un central, Copete, entraba Morlanes en medio campo, lo comentaba también Aguirre.
Y bueno, con doble pivote y con línea de cuatro, creo que mejoramos. Es cierto que me sobraba un central, es verdad, porque ellos hacen bien, meten a Lucas Boyé de media punta, y entonces mi central no tenía referencias, ¿no? Ellos los esperábamos con dos puntas, y solo fue uno, y ahí nos empezó a complicar. Nos retrasaron mucho a Omar, recibían sus volantes solos. Bueno, en fin, una serie de cosas que no vale para nada. Pero sí, creo que ambas circunstancias, la entrada y la de Manu y la línea de cuatro, al final de cuentas, esto cambian el devenir del partido, sí.
Muy bien, pues juegan hoy el partidazo por las noches que juega Macastaño, pero juegan hoy el tertulión de Deportes COPE Baleares. Chichi Solar, ¿qué tal? Chichi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Álvaro Delgado, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y Joan Stankovic, muy buenas.
Buenas.
Y hoy está ausente don Eduardo Basigalú, que está de homenajes con el Zaragoza que él vivió, y bueno, pues el título que está recreando como una supercopa en la que él participó, y que pues nada, que lo disfrute. Vamos a analizar esto, también la final de Copa del Rey. Bueno, pero por quedarnos con lo más, con lo del fin de semana, mala primera parte, mejor en la segunda, Chichi, y bien está lo que bien acaba, ¿no?
Sí, bueno, también lo que habíamos hablado el lunes pasado, ¿no? El Granada a día de hoy no es un equipo que compita. Es fácil hacerle ocasiones, el resultado fue corto, y el día de la Real en su casa, aunque tuvo un mejor imagen al jugar en casa, se veía que es un equipo que es muy endeble, No, nosotros hicimos lo
por algo es de los más goleados.
Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Por desgracia, nos costó un poco más de lo pensado, pero un partido solvente, un partido. Digo que el resultado para mí es muy corto y sobre todo que no se pasaron apuros en esta portería.
¿Álvaro?
A mí me sorprendió que entramos al campo con mucho miedo al Granada y la propia alineación y las palabras de Aguirre hace un momento lo revelan, ¿no? Me pareció que fuimos muy miedosos al principio. Yo esperaba que jugara Morlanes, incluso Morlanes con Darder. Yo pensaba que era un día apropiado para eso y perdimos toda la primera parte sin poderlo hacer. Yo creo que de verdad el Mallorca, ahora que ha conseguido una mayor solidez defensiva y los automatismos defensivos del equipo están muy bien organizados, debería ser un poquito más valiente en algunos partidos. Yo creo que tiene instrumentos para serlo. Yo el rato que vi a Morlanes y luego a Darder y luego a Radonjić,
te da otra sensación.
Una sensación absolutamente distinta. Es que repitiendo lo que veníamos haciendo desde el principio de temporada y pegándole balonazos a Larin y a Muriqi, que encima hace un trabajo enorme y que llega desgastado a portería, no metemos un gol al arco iris. O sea, yo creo que tenemos posibilidades y medios para hacer algo más.
¿Joven?
Bueno, la primera parte. Bueno, normalmente cuando se juegan los partidos a las dos, pues el ritmo del partido es,
estoy contigo.
Menor por el calor. Me acuerdo yo cuando llegué aquí en 95, llegué de Belgrado con la nieve y aquí hacía 30 grados. Y todos los partidos jugamos a las 12, Chichi, ¿te acuerdas?
Sí.
Como era Mallorca, todos querían televisar. Y es duro jugar a las 12, a las 2. Pero bien, la primera parte, como dijo Álvaro, con mucho miedo, no creemos. Primero 10 minutos bien, presionamos arriba intentando esto, pero bueno, se juntaron los granadas, se juntaron 8 atrás y era difícil. Y sobre todo intentamos todo entrar por dentro, que era difícil. Y siempre cuando salíamos un poco por fuera, sí que hemos creído algo de peligro. Y bueno, segunda parte, cuando entró Radonjić, cuando entró Morlanes, ha mejorado mucho. Y con el sistema con 4-4-2, yo creo que, como Aguirre dijo, que no le sobraba un jugador. ¿Por qué? Porque Granada no te hacía ningún peligro,
tenía un punta y medio,
entonces sí que lo hizo bien, y con Radonjić y con Morlanes pues ha mejorado muchísimo mayor que segunda parte.
¿Hubierais apostado de inicio, a lo mejor, teniendo que doblegar un equipo en teoría inferior por un centro del campo más tocón, o sea, con Darder y Morlanes de inicio? Es que en Montjuïc sí lo hizo contra el Barça.
Yo cuando jugaba a Mascarell, creo que no hace falta jugar con línea de 5 más Mascarell. Es que Mascarell ya me parece un pivote muy posicional y que hace muy bien esa función de dar un paso atrás y convertirse en otro central. Entonces el otro día teníamos un exceso de precaución ante un equipo que casi no pasaba de medio campo en la primera parte. Es que fue como un duelo extraño, ¿no? Y luego en la segunda parte ya se inclinó más el terreno de juego.
Yo creo que igual en el subconsciente estaba todavía el partido del 2-6.
Sí, ¿no?
Y lo que no quería el míster, creo yo, era llevarse una sorpresa desagradable en la primera parte, ¿no? Porque un partido malo te puede salir. Él quería ganar el partido, creo yo, con los cimientos que hasta ahora nos han dado resultados, que es la línea de 5, un fútbol aguerrido en el que no conceder ocasiones y luego aprovechar las que tienes. Evidentemente que en la primera parte, cuando se dio cuenta de que sobraba uno, como él dice, es que, bueno, vio que en el Granada no te hacía excesivo daño, ¿no? No te hacía. Y que todas esas dudas pues podían ser resueltas de esa manera. En cuanto se produjo el cambio, pues hubo un par de pases en profundidad que bueno, por desgracia Muriqi falló, pero hubo ocasiones delante del portero que podían haber decantado el partido mucho antes.
¿Qué problemas tiene el Mallorca con el gol, Lleva 25 goles y los últimos goles los han marcado 4 defensas, que todos son goles, Aquí tiene que aportar todo el mundo, en eso estoy de acuerdo, pero no deja de ser curiosidad que los últimos 4 goles los hayan marcado 3 defensas: Nastasic, Copete, Raillo, más el de la Copa de Giovanni.
Hombre, ahora no sé qué tanto por ciento hay de los goles de toda la jornada que se metan a balón parado, pero en nuestra época era entre el 50 y el 60, o sea que uno de cada dos era
más todavía parado. Entonces
no sé ahora, pero yo creo que ahora estará por ahí seguro. El balón parado es importante, pero bueno, sí que es cierto pues que se echa de menos un poco ese recurso, esa finura de un delantero ahora, porque ocasiones se crean.
Es que tu máximo goleador, que vale, ha estado 3 meses fuera, pero tu máximo goleador lleva 5 Muriqi y bueno, y Abdón.
Sí, y...
Y Larín lleva dos.
Sí, pero tienen... Lo curioso es que cada partido tienen ocasiones claras.
Claro, ahí está.
Claras.
Es que hay ocasiones, pero están negados ante el gol este año.
Es el problema... Bueno, la racha es que a veces les pasa a los delanteros, que no aciertan durante una temporada y a lo mejor luego les cambia esa suerte y le pegan mal y meten goles. Pero sí que es cierto que ahora... está primando más el sacrificio que tienen y el esfuerzo que hacen en que el equipo...
Claro, es que aportan mucho al equipo.
En defensa, lo que aportan, que no en la finura, en definir en la portería contraria.
Es que, Álvaro, Larín tiró media vuelta a la basura porque llegó fuera de forma totalmente, hasta que se puso como sus compañeros, le costó muchísimo, y luego estuvo 3 meses fuera por el tema de la lesión con la selección, que ahora ha tocado en madera, se vuelve a ir, Muriqi.
Sí, es complicado, y además... te das cuenta de que es como una racha negativa que no tiene final, ¿no? Porque toman malas decisiones. O sea, yo no sé si es porque llegan un poco fundidos al área o con poca clarividencia, pero Larín, a veces tú lo ves y cuando tiene que pegar, centra, cuando tiene que centrar, dispara, cuando tiene que ponerle al primer palo, la pone al segundo. O sea, un montón de decisiones equivocadas que llaman la atención en un goleador, ¿no? Porque luego los movimientos de desmarque y de ruptura los hace muy bien.
Son buenos.
Sí, o sea, es un tema de la finalización, le está costando muchísimo, ¿no?
Y la disputa de balón la hace muy bien, gana el duelo al defensa.
Juega muy bien con el cuerpo.
Sí, luego le pone una.
Es rápido.
Todos lamentamos a Larín, pero le pone una que le regala el gol a Muriqi, y Muriqi la tira alta. Nadie le reprocha nada a Muriqi. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha ganado el cariño de la gente y tal, y Larín es el que está, parece que bajo sospecha.
Es verdad que Muriqi hace muchísimos kilómetros más atrás este año. Juega bastante más atrás en el centro del campo, la aguanta, busca segundas jugadas, o sea, llega al área un poco más fundido que el año pasado.
El año pasado, efectivamente. Sí. Y es cuestión de acierto en el remate, ¿no? Porque la que falla Muriqi el otro día, él mismo se desespera, ¿no? Se lamenta, Jovan.
Sí, pero también lo que dijo Álvaro, yo no sé por qué Muriqi vuelve tanto atrás y intenta jugar como un medio. Él lo que tiene que...
¿Debería bajar menos?
Yo creo que sí, porque el año pasado, pero como no llega y no marca goles, pues ahora quiere, no sé, demostrar algo que él sabe jugar. No. Él lo que tiene que hacer, estar en área, esperar los centros y rematar. Y no viene allí a tocar balón o defender, porque este chico te puede venir de un nivel grande solamente cuando está 100% físico. Su físico está 100%, sí. Y él no está. Yo creo que no está. Yo creo que se recupera después de la lesión, pero físicamente no está 100%.
No está en plenitud como estuvo en la pasada temporada.
Es que le cuesta. Como tiene 1,95 y 100 kilos, pues le cuesta.
Sí, sí, poner en forma ese cuerpo no es lo mismo que cualquiera de nosotros, porque es que es un bigardo importante.
Yo no entiendo, perdón.
Lo que
también pienso lo de Radonjić, la verdad que hizo un partidazo contra Alavés y después de este partido pareció poco, y ayer hizo...
Menos mal que el sábado le sacó un poquito antes.
Sí, porque claro, es que necesita tiempo, es un chico que a lo mejor técnicamente no es como Morlanes, como Dani, como Sánchez, pero en velocidad gana a cualquiera, y ayer lo hizo bien.
Es que yo iba a decir justo esto, que ya que hablaba Jovan, que Radonjić los 5 primeros minutos que estuvo en el campo creó más peligro que Larín en 10 partidos. O sea, es un hombre vertical, que es lo que no tiene el Mallorca. Es un hombre vertical, y además que a mí me gustaría verlo también jugar con Muriqi y con Morlanes y Darder, que le pudieran poner balones para que corra. Porque es un hombre para abrir defensas. A lo mejor luego no define demasiado bien o le falta jugar, desde luego, pero aporta algo que no tenemos.
¿Él está convocado con la selección, ¿o no? Radonjić.
No.
Por esto me sorprende, como dijiste, que solamente...
Nastasic no ha ido.
No, ya lo he visto.
Raiko sí.
Estaba convocado y no ha ido.
Nastasic no, ha preferido descansar.
Pero le habían convocado.
Son amistosos, ¿no?
Sí.
Ahora.
No lo sé. No, pero él lleva muchos años fuera de la selección y...
Le da igual,
y ahora,
¿no?
como ven que juega, pues yo creo que ahora le
van
da igual.
Ya, y Radonjić, me preguntabas porque crees que sí va a acabar yendo, ¿no?
Sí.
Estuvo
en el Mundial, en todas las convocaciones, claro. Pero como es el partido amistoso, a lo mejor convoca más gente de Serbia.
Por eso digo que son amistosos, a lo mejor es menos importante. Hablábamos de Radonjić y, claro, es peligroso para la portería contraria, pero no debe serlo para la propia, porque hubo un fallo ahí que fue la mejor contra del Granada, ¿eh? ¿Chichi?
Sí, gracias a Dios, pues la toma de decisión del delantero fue espantosa,
Arezzo,
¿no? Pero
fue, ¿no?
Sí, pero sí, hubo esa jugada en la que, bueno, es un poco el ABC del fútbol, ¿no? Hay que acabar las jugadas, no puedes perder un balón ahí porque te pilla con...
Y no en tu propio campo, no pases de riesgo en tu campo, ¿no?
Y bueno, estuvo a punto de costarnos un serio disgusto, ya te digo, menos mal que el delantero eligió mal, porque eran tres parados claro, sí. Y sobre todo con los dos muy descolocados.
Y me estaba, ahora que hablábamos de Kyle Larin, estaba recordando cuántos fueras de juego en los que incurrió el canadiense. Creo que las tres primeros ataques ya fueron tres fueras de juego suyos, ¿no? Jovan, ¿qué tiene que mejorar Larin? Porque es que entra mucho en fuera de juego. Creo que los futbolistas que más entran en fuera de juego en la Liga Española son Morata, Sadik y Larin. No debe andar muy allá, ¿eh? Es que se mete mucho fuera de juego.
Es sorprendente porque él es rápido, él puede llegar. Normalmente los delanteros que son más lentos, sí que siempre está jugando con la línea y se acerca más, pero él es rápido, él puede... echarse
arrancar más atrás.
Sí,
más atrás. Claro.
Y bueno, para un delantero es más difícil. Un jugador de banda... pues tiene más
visión
y puede ver, pero un delantero...
Eso que hacía matemáticamente Huiza, con los balones que le ponía al caño, que no entraba nunca fuera de juego Huiza, que tú dices, este chico no es muy espabilado. En el campo era el más listo de la clase, Huiza.
Jordi, no comparas esto, por favor.
No, pero pongo el ejemplo de lo que hemos vivido con
Huiza.
Claro.
Es como, Diego Tristán, ¿no? Hay jugadores que no les hacía falta... jugar al límite. Goran Milojevic tampoco le hacía falta, metía 20, o Juan Sánchez también, eso, pues no, eran...
Me acuerdo
ahora pues sí que bueno, jugar un poco más al límite, aunque también hay jugadas sorprendentes también que las pitan como fuera de juego, como se... Hay una que luego si tenemos a nuestro ilustre colegiador le tengo que preguntar.
Hoy no estaba previsto.
La jugada de Zubeldia de la Real Sociedad.
Sí.
Le pitan fuera de juego, ¿y cómo va a sacar provecho un delantero que va corriendo su portería? A mí que me lo expliquen.
No la tengo ahora esa jugada.
No, fue una jugada de una tarjeta que era roja, que se iba con 1-0, se iba solo, y le pitan fuera por un balón que sale y el delantero del Cádiz sale hacia su portería, tiene el talón, pero está corriendo hacia su portería.
Luego, ¿hacia su propia?
Hacia su propia portería. Le gana en velocidad, van al duelo, el otro le agarra, lo tira, era roja, y pitan fuera de juego. No sé, volviendo a esto, que a veces también las líneas estas que nos trazan hoy, no es, para mí no es... Ventaja sería estar un metro y medio. Y a Larin, lo que dice Jovan, yo creo que él debería madurar y hacer una reflexión de decir, yo soy rápido, soy potente, no necesito jugar tan al filo. Vale más tener al defensa que siempre tiene al lado un poquitín por delante e intentar ganar.
Si no está seguro de que se la van a entregar cuando él tira el desmarque, tiene que esperar un poco más. Claro, como decía Jovan, no compares. Claro, Huiz es que ha sido el pichichi nacional y ha sido de lo mejor. Pero hay que recordar también que cuando estaba aquí no se sabía si iba a llegar a ser futbolista, ¿eh? Porque no se sabía si tenía la cabeza en
el
su
mayor
sitio.
El mayor KB.
Claro. Pero luego apostaron por él y pasaron.
Mira, un día, el primer día cuando le convocaron.
La primera convocatoria.
¿Sabe lo que hizo?
Buenísimo.
Pues se durmió.
Quedarse dormido, sí, claro.
Sí, no, se quedó dormido.
Y en cambio fue un futbolista de élite.
A buscarle, que venga último 20 minutos y que caliente un poco y entrene. Y la verdad es que jugó este partido. Yo creo que el partido... No, el minuto...
En Villarreal,
no hizo buen partido y minuto en descanso le cambió. Pero luego,
nadie hubiera pensado que iba a ser futbolista de élite y lo fue, sí. Esos son los caminos del fútbol y bueno, al final, que a un jugador se le la cabecita se le despierte y alguien le sepa centrar también. Son las 3 y 23 minutos, un recado y las noticias.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Quieres conseguir tu mejor versión? Ven a Megasport, el mejor gimnasio de Europa. Renovamos toda la maquinaria de cardio y fuerza para que puedas disfrutar con la mejor y más moderna tecnología del mercado con una inversión de más de 2 millones de euros. Además, hemos ampliado nuestra parrilla a 740 actividades semanales. Encuentra la tuya. Nos vemos en Megasport, un estilo de vida.
¿Preparados para la temporada? Todo lo que necesitas para tu negocio de hostelería lo tienes en Asepsia Cash and Carry. Desde menaje, artículos de coctelería, takeaway, con miles de productos en stock. Asepsia, suministros de hostelería. Gremi Sabaters 35, Polígono Son Castelló. Y en asepsiamallorca.com.
En Hipercentro, hasta el 21 de marzo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como pera conferencia 1,49 euros kilo, chorizo fresco 8,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Hay un deporte que se practica al aire libre y sin contacto. Es saludable y divertido.
Ha llegado el momento de que descubras el golf. Apúntate ya a los cursos subvencionados de la Federación Balear de Golf para todas las edades. Entra en la web fbgolf.com o llama al 971-722-753 y apúntate.
Golf, si lo pruebas, te quedas.
¿Quieres ahorrarte el 21% en todo el mobiliario? Ven solo esta semana a los Red Days de Muebles La Fábrica. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21%. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafábrica.com.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Pasito a pasito, sexta victoria del Mallorca. ¿Qué tal? Buenas tardes, Deportes Cope Baleares. Sexta victoria del Mallorca, 30 puntos, 8 por encima del descenso. Y un Mallorca que ahora descansa esta semana, como todos los equipos, por los compromisos de selección, excepto los que lógicamente estén con su combinado, con su selección, en este caso Muriqi, también Rajkovic y Larin. Y cuando le preguntaban a Javier Aguirre cómo se toma esta semana de falta de competición con esa tranquilidad, Luis Ángel.
Bueno, pues hablaba a los compañeros y dice, ¿cómo, mister, cómo se va a tomar con los compañeros de acción, cómo se va a tomar esta semana de Liga tras la victoria del equipo? La contestación de Javier Aguirre.
Es difícil, Sebas, definir, no es tangible, no es el 20%, 30, ya estamos 50, lo que dices tú, pero es cierto que dimos un paso importante, es verdad, pero peores cosas he visto en el fútbol.
Con estos tres puntos queda Mestalla, por supuesto, pero se va de otra manera, ¿no? A la final de la Copa del Rey se pasea de otra manera por la
queda
Liga.
Queda Mestalla, tienes razón. Por lo menos esta fecha FIFA estaremos tranquilos, es verdad. Veremos fútbol hoy o mañana o los dos días tranquilos. Iremos al súper, iremos a la tintorería, a la farmacia seguramente, ir a lavar el coche, cargar gasolina, más tranquilos que de costumbre. Y vamos a Mestalla a ver qué pasa, ¿sí?
Tiene muchas cosas que hacer durante la semana.
Pregúntale a Silvia, pues eso es su chofer y su marido hace 41 años.
Claro, es que se piensan que la gente del fútbol no tiene vida normal. Tienen que hacer de maridos, de padres, de hermanos, etcétera, etcétera. Hay cosas que hacer en la vida, no solo el fútbol. Bueno, ahí estaba Javier Aguirre. En cuanto a la final de Copa, mañana se ponen a la venta las entradas a las 10 de la mañana, de manera digital, en internet, una entrada por abonado. El abonado que no pueda ir puede cederlo registrando los datos del beneficiario a otro mallorquinista. Y bueno, pues hay una semana de venta de entradas online. El club confía en que se vendan, pero si no, se abrirá otro turno. Hombre, una semana parece difícil, pero nunca se sabe. No ha ido también la primera ref. Sexta jornada sin ganar de la Unión Deportiva Ibiza. Empate a cero en Nueva Condomina frente al Real Murcia, Luis Ángel.
Sí, y un Guillermo Fernández Romo que después del encuentro reconocía que el equipo tiene que mejorar y prepararse ya para el siguiente encuentro.
Todos los domingos son ellos, los primeros que quieren recortar los máximos puntos y ir escapados son ellos, pero sabemos que todo lo que va pasando lo van determinando los rivales. Es una liga.
Por cierto, que a pesar del empate, bueno, hay dos formas de verlo. Se pone a tres puntos del líder Castellón, que perdía en casa, pero la mala noticia es que se han metido dos de lleno en la pelea. Precisamente el que ganaba en Castellón, el Córdoba, que ahora ha empatado con el Ibiza, y el Málaga, que viene a dos puntos. El ex Ibiza, Manu Molina, ahora en el Málaga, habla así.
La regularidad que no he tenido la estoy teniendo ahora. Y a mí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Me gusta tener balón, me gusta hacer bueno a mis compañeros de al lado, me gusta darle pausa, ese criterio. Y la verdad es que todo está yendo bien con las victorias, ¿no? Al final, lo de lo colectivo, el ganar, destacan las individualidades, y eso es lo que pasa, ¿no? Al final, yo estoy contento, el equipo está jugando muy bien, hoy se ha visto, ha sido un partido para mí no de 1-0, de más de 1-0, hemos tenido ocasiones muy claras. pero bueno, nos vamos.
Manu Molina ahora en el Málaga, porque además hubo un susto en la Rosaleda. Dioni, el ex del Atlético Baleares, tuvo que ser retirado en camilla con un traumatismo en la cabeza, pero ya me han dicho desde el Málaga que está bien. De hecho, ya estaba consciente cuando le evacúan al hospital por precaución y para hacerle pruebas. Y Dioni, como decimos, está recuperando satisfactoriamente. Hablando del Atlético Baleares, muy mal. Quinta derrota consecutiva. Era el debut de Jaume Amut. 0-2 contra el San Fernando, a 10 puntos de permanencia.
Efectivament, mister, què creus que ha faltat per aquesta manca d'arribada, el que ha costat arribar?
Bueno, mos ha faltat, jo crec que força per poder arribar, perquè s'ha intentat i...
Muy frustrante el partido del Atlético Baleares, luego lo analizamos en el tertulión, mientras que en baloncesto derrota del Estia Menorca y en la Le Plata el duelo balear fue para el Figui Palma en la cancha de Sant Antoni. Seguimos. Las 3:30 y el fin de semana nos ha dejado también una pésima noticia. Hablábamos de baloncesto, pero es que en voleibol hemos perdido un equipo en la Superliga.
Sí, hemos perdido al Club Volei Palma. Tenía que ganar su partido y que no ganase a Arenal MB. No ganó Arenal MB, pero consiguió un resultado de 3-2. Pero es que el Volei Palma no pudo ganar su partido. Perdió 1-3 con el Melilla y descendió en un Somos que presentó una muy buena entrada. Tanto Abel Bernal, el entrenador, como Renzo Cairus, capitán, hablaban así después de ese adiós a la Superliga.
Pues ahora mucha rabia, mucha decepción y pues ahora mismo toca, como decíamos, ¿no?, autocrítica e intentar volver a estar aquí lo antes posible, ¿no? Intentar arreglar los errores que hemos cometido y volver a estar en la élite, ¿no? El deporte es así de duro a veces, otras veces te da mucho, otras veces te quita, esa vez toca quitar, pues habrá que volver más fuertes.
Sí, mucha tristeza, más que rabia, mucha tristeza. La rabia ya la has pasado antes, en jornadas anteriores, cuando has cometido errores y puntos que has perdido, que al final, ahora, hoy no era un día para tener rabia, hoy en un día era para... Tenemos la posibilidad de no descender, por lo menos hacerlo todo lo posible en otra parte hoy,
Frustración y tristeza, en este caso decía Renzo Cairus. Bueno, esta semana nos contarán los planes del club después de descender a la Superliga 2. Es una pena, un referente del deporte balear, que lo fue en su momento, que ganó títulos, que ganó Liga, Copa. Era otra época, cuando había dinero, cuando había inversión detrás. Ahora, con lo puesto, con lo justo, como han podido en los últimos años, pues ha sucedido quizá lo inevitable, no lo sé, porque mantenerse en la categoría no era fácil con lo que tenían y han acabado cayendo, mientras el Manacor no se metió en playoff. Bueno, son las 3:32, un recado y seguimos en el tertulión.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
¿Sabes que la gama 100% eléctrica de furgonetas Mercedes-Benz ya está completa?
¿En serio?
Sí, Evito, Sprinter y la nueva e-Citan.
¡Eso es genial!
Y tanto, furgonetas tecnológicas y fiables, ahorras en combustible y tienes los 4 primeros mantenimientos incluidos. Aprovecha ahora las condiciones especiales para instalar tu cargador.
Ven a verlo a Autovidal, concesionario Mercedes-Benz en Gran Vía Sima 24, Polígono de Son Castelló.
¿Buscas a los especialistas médicos de referencia? ¿Los equipos de radiodiagnóstico más precisos? ¿Las técnicas quirúrgicas más avanzadas? ¿Incluyendo los modernos abordajes con cirugía robótica en un entorno completamente renovado?
Clínica Roger y Hospital Quirón Salud Palma Planas son los hospitales privados de Baleares líderes en excelencia hospitalaria.
En Restaurantes Ecranque seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecranque, paseo marítimo, calidad y cantidad.
Desde el corazón del Mediterráneo, en Durán llevamos más de 100 años trabajando para unir tradición y modernidad. Combinando materiales naturales y la tecnología más avanzada para crear hogares que perduran generación tras generación. Ven a visitarnos a nuestras tiendas de Palma, Calviá, Alcudia y ahora también en nuestro nuevo centro de Santañí. Nuestra casa es vuestra casa. Bienvenidos a vuestra casa. Durán, de toda la vida.
Bueno, evidentemente, aparte de la Liga y todo lo demás, hay que hablar de la operación Cartuja.
¡Chuta Barber! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Mallorca! ¡En la final de la Copa del Rey! ¡Pelotazo del Mallorca!
A estos chavales que tienen unos huevos enormes y que juntos hemos creado una familia increíble y que yo creo que hay mucha gente de aquí que no ha conseguido muchas cosas en su carrera y se merecen esto.
Claro, y como nosotros, bueno, hay una erupción, segunda vez, el barro, pero si hay que ir andando, vamos andando ese día, no pasa nada.
Vívelo en COPE Mallorca con el apoyo de Balear House Consulting Inmobiliario, Bar Las Palmeras Portichón, Net Palma, Ormor Baleares, Audi Center Palma, Ayuntamiento de Palma y Consell de Mallorca.
Mañana se ponen a la venta las entradas, como decíamos, a las 10 de la mañana. Son nominales, además se venta online. Y bueno, algo que seguramente preocupa a lo mejor a los aficionados más desconfiados y demás, es que claro, son digitales, son las tienes que llevar en el teléfono, algo que ya es bastante habitual. Mucha gente lleva ahí pues las diferentes cosas, pero no se te descargas al mismo día. Entonces va a haber gente un poco angustiada diciendo, a ver, yo he pagado la entrada, yo tengo ya el billete, yo me estoy pegando la paliza y tal, y no veo la entrada. Hasta que 4 horas antes, me parece, te la activan. Entonces es una cosa misteriosa. Y si el teléfono te falla, ¿qué pasa, Álvaro?
Cuando te quedes sin batería,
¿qué pasa? No, hay que cargar el teléfono.
Sí, sí.
Yo esto no entiendo, porque cuando vas al súper y sales, ya te llevas la mantequilla, el jamón york, es igual. Si tú has pagado la entrada...
Ya ¿quieres la entrada? ¿A que sí? Yo estoy contigo.
Estamos haciendo el sistema muy complicado, porque además...
Esto es la Federación Española,
Pero hay mucha gente que tiene compromisos. Es decir, yo no compro... Si compro entradas, a lo mejor es para regalar pues a un hermano, a un cuñado, a un amigo, un compromiso que tengo de la oficina. Entonces, tener que dar los datos de todos y tal, igual, es un rollo. Oye, yo compro las entradas. ¿Qué tienen miedo? ¿A las falsificaciones? Pues que
tienen miedo a que las entradas acaben en Bilbao.
Joder, pues
esa es la clave.
Ya, pero entonces nos están machacando a todos los que queremos tener un detalle con un amigo o invitar a un compromiso a una persona, un familiar.
Bueno, no, si tú registras los datos de esa persona,
sí,
y DNI.
Pero a lo mejor vete a saber si luego puede ir a esa persona o va su hermano o va su primo o va su hijo.
Ya, ¿sabes? Pues son nominales las entradas, no se pueden ceder. Yo eso lo entiendo.
Estamos haciendo la vida muy complicada.
Ya. Sí. Lo que dice Chichi, yo también estoy con él. Sí. Es decir, que no entiendo esto de que no puedas tener tu entrada
física.
¿No? No sé si es por evitar falsificaciones, no lo sé, la verdad se me escapa.
La gente antes...
Antes era más fácil, ¿no?
No, se quejaban porque hacían la cola 2 horas esperando.
También.
Se quejaban.
Sí, sí.
¿Ahora qué?
Ahora deben ser colas virtuales, ¿no?
Ahora virtual, ¿o no?
Sí, sí. O sea que...
No, hay cosas que no son... Bueno, igual nos estamos volviendo muy mayores también, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, primero que no veo normal que se debía haber hecho una excepción al jugar el Mallorca como se juega a Las Palmas. Tendría que ser un sitio que el desplazamiento sea, entre comillas,
más sencillo.
Es muy difícil.
Más fácil.
Porque, para Bilbao y para, sobre todo, Mallorca.
Pero en Bilbao allí, mira, ellos están acostumbrados al coche y a lo mejor pueden coger 3 o 4 días antes y duermen y lo puedes organizar.
Aquí el problema es que está contratado Sevilla desde antes y ya está, y no cambian nada. Y la federación pues tiene ese acuerdo con la Junta. Y bueno, es un escenario que está muy bien, la verdad, pero a nivel logístico, desplazamiento para la gente... Esta final se hubiera tenido que jugar pues en Madrid, en Valencia o en Barcelona. Desde un punto de vista lógico.
Al final le voy a tener que dar la razón a mi amigo Fausto Viedo, ¿eh? Que a veces la federación lo que hace es complicar en exceso las cosas, ¿no? O sea, esta es tan importante, se juega allí, o la Supercopa en Arabia, por el...
Fíjate,
no sé qué.
Arabia sí que no va la gente.
No lo sé.
Yo creo que la sede se tiene que elegir cuando se sepan los finalistas.
Exacto.
Y buscar un sitio cómodo para las dos aficiones. No ponerla 9 meses antes.
Pero esta final hubiera estado bien. En Madrid hubiera sido muy operativo tanto Madrid, para Mallorca como para Bilbao.
Sí, en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona.
Valencia.
O sea, Valencia.
Es que la gente aquí se coge un barco, te vas, te metes 8 horas de barco y luego te quedan 500 kilómetros. O sea, que es una barbaridad.
Eso es ya para gente joven, ¿no?
Sí.
O los que se sientan muy jóvenes, con ganas de aventura.
Una aventura familiar y tal, que te dura 3 o 4 días para ver un partido de 2 horas, ¿no?
Bueno, conocemos historias de aficionados realmente espectaculares que nos van contando y que se están poniendo en contacto con nosotros, y se lo agradecemos para contarnos qué van a hacer, cómo lo han hecho. Los últimos que nos han escrito es gente que va por Italia.
Y luego,
o sea, uno que va por Italia o que regresa por Italia.
Pero esto también...
Es caro, ¿eh? Es caro el viaje.
Pero el viaje es caro. Y es más caro todavía el de Bilbao. Yo estuve mirando los precios, tanto de tren como de vuelos y tal, y son bastante caros.
Pero yo hoy también me han contado uno que sí que iba a Palma, Barcelona, Barcelona, Las Palmas.
Sí.
Las Palmas, Sevilla. Pero ¿y si hay en Las Palmas el avión no sale, o hay retraso, o hay niebla, o hay algo? También yo no... Cuanto más variable metas en el viaje, más riesgo tienes a...
Pero es lo que se han podido encontrar a un precio asequible para poder ir.
Eso, demuestra primero el compromiso que tiene la afición con el equipo, como siempre lo ha tenido. Cuando jugábamos nosotros, pues también, pero no era tan exageradas estas combinaciones. Aparte que también lo que no se entiende es que tú te vayas de aquí a Barcelona, de Barcelona a Las Palmas, de Las Palmas a Sevilla, y te salga más barato que Palma-Sevilla. A mí que, no sé, hay cosas que no me...
Las variables en cuanto a los packs de viaje se nos escapan.
Al extranjero también.
Luego, por ejemplo, los charters no tienen bonificación del 75% de residente, que es lo que ha pedido la presidenta de Baleares, el Grupo Popular, lo ha pedido al Ministerio de Transportes. Lo que pasa es que, claro, como el ministro de Transportes no tiene tiempo de trabajar porque está solo poniendo Twitch e insultando a periodistas y tal y que cual...
Europa no es con la ayudita que le hemos dado.
Óscar Puente no tiene tiempo. Óscar Puente no tiene tiempo de atender la petición de Marga Proens, pero lo que se dice es que tiene sentido que tengan el mismo descuento para este viaje que en un vuelo regular.
De todas formas, también,
por cierto, perdón, déjame añadir que el viernes se añadieron 1,000 plazas más, se consiguieron a través de aviones de Ryanair, que en principio no había entrado Ryanair en todo esto, que trabaja el bajo coste y demás, y no quería entrar en lo de los charters, pero el Mallorca está trabajando mucho y bastante bien, por lo que me dicen, y esto no me lo dice gente del Mallorca, en buscar aviones donde sea, en buscar barcos donde sea. Están removiendo cielo y tierra, están buscando fuera de España, y Ryanair va a poner varios aviones, y al final tienen ya cubiertas 16.000 plazas ahora mismo de avión y barco.
El tema es que también el aeropuerto de San Pablo no tiene capacidad para operar como el de Palma.
Por eso muchos van a Madrid. Ni
Sevilla tiene capacidad hotelera para un acontecimiento.
Y además el aeropuerto de Sevilla cierra antes, creo que cierra a las 3, con lo cual la prórroga y penaltis, hay gente que va a dormir en el aeropuerto.
Sí.
Porque puede pasar que haya prórroga y penaltis, bastante factible.
Este partido tenía que haber sido en Valencia o en Madrid. Y entonces, pues ahí.
La mayoría de vuelos que están saliendo
ahora. Fenomenal, sí.
La mayoría de vuelos que están saliendo ahora son a Madrid. O sea, por ejemplo, los de Ryanair y tal. ¿Por qué? Porque tanto el aeropuerto de San Juan como Madrid-Barajas tiene mucha más capacidad.
¿Y Madrid-Sevilla AVE? ¿O autocar?
Autocar, seguro.
Supongo que autocar.
No,
sí,
no habrá.
Vuelo a Madrid y autocar.
No habrá AVE suficientes para tanta gente.
Sí, autocar. Sí. Y luego, bueno, veo de todo. También ayer me contaba un amigo que va en caravana, embarca la caravana y va con su casa andante desde Valencia a Sevilla. Hay combinaciones para todos los gustos.
No, bueno. Hombre, esto sí lo sabe. Bueno, es que con tiempo no lo podía saber, pero también... Pues es una fecha que igual irte con menos prisa, salir el jueves y volver, pero bueno, son más...
Hay gente que va a dormir a Granada, que va a dormir a Córdoba, o sea, a ciudades más cercanas.
Pensad que además Sevilla es entre Semana Santa y Feria de Abril, si no voy equivocado.
Sí, sí.
Claro, los precios de los hoteles están disparados.
Y luego no tiene una capacidad hotelera muy grande Sevilla, ni aeropuerto ni en hoteles para una final de 70.000 personas, ¿no?
Sin embargo, lo tienen cada año.
Bueno, porque yo creo que es para darle un uso al estadio de la Cartuja, que se ha quedado ahí un poco abandonado, porque ni el Sevilla ni el Betis tuvieron interés en utilizarlo. Hubo un proyecto para que los dos clubs pues vendieran su estadio y se fueran a jugar allí.
No,
imagínate.
Cada uno mantiene su casa.
No
sí,
les
sí.
interesa. Y ese estadio se ha quedado, pues es una inversión
pues para
enorme.
Para España, para finales. Sí. Creo que hay un proyecto de reforma también, ¿no? De la Cartuja.
El estadio es espectacular, es una cosa tremenda, pero es verdad que está
tiene
un poco abandonado.
Para 60.
Yo estuve en inauguración, jugamos un torneo entre Atlético, Real Madrid, Sevilla y Betis, y el campo está espectacular.
Sí, sí.
Y decían que en aquella época decían que Betis y Sevilla tenía que pasar de...
De su casa allí, sí, pero eso pero, es imposible.
Pero un campo, una inversión muy grande esto.
Sí. Un campo que, ponerles de acuerdo es imposible.
Estadio que costó, yo creo que...
Oye, una pregunta, era... volviendo a lo deportivo, pero hablando de la final de Copa, ¿quién debe ser el delantero titular de la Copa? ¿El que lo ha sido, Abdón, o hay que salir con la delantera de la Liga, Muriqui
y
Larín?
¿Y el portero?
¿Y el portero? ¿Quién es el portero de la Copa, de la final? A ver, Chichi.
Yo creo que será fiel a lo que ha mantenido en la Copa. Porque si...
¿Será Abdón, crees?
Yo creo que sí. Y el portero también.
Y Grave.
Para mí sería porque al final el técnico tiene que elegir. Hombre, no sé qué lleguen con una diferencia, no lo vemos entrenar, que es lo que hablamos siempre, pero yo creo que cuando el míster ha querido contar con ellos, primero era porque estaban capacitados y segundo, ellos han dado la cara, de sobra además. No tiene el porqué ahora, yo creo que sería una... Bueno, una de esas decisiones que dentro del vestuario...
Hacen daño.
Que el otro delantero pues también estará un poquitín enfadado porque todo el mundo quiere jugar portero, pero yo creo que a nivel de vestuario, y creo que eso lo maneja muy bien, va a ser fiel a lo que ha sido más o menos el once que le ha dado...
¿Tú qué opinas, Giovanni?
Sí, igual. Yo creo que el portero ha estado muy bien en la Copa. Y no dio pasar, era aquel partido contra Girona, íbamos ganando 1-0, cuando paró aquel tiro de delantero, pues, y durante todo el tiempo estaba bien.
¿Y arriba, y además, crees que va a ser Abdón?
Sí, Abdón sí, porque el máximo goleador, y lo que dijo Chicho, pues, dar la tranquilidad del vestuario.
Álvaro, ¿tú lo ves igual?
Sí, yo creo que, salvo que haya una lesión o una circunstancia externa, que sería muy feo dentro del vestuario y para el propio compromiso que han demostrado estos jugadores, que no los pusiera.
Son las 4 menos cuarto, hacemos un mandado.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Bodegas Virrey seguimos innovando en la búsqueda de nuevos maridajes para nuestros vinos. Si eres amante del chocolate y el vino, esta degustación es ideal para ti. Cataréis 5 vinos y 5 tipos de chocolate de diferentes procedencias. Choco Wine, el mejor regalo para el Día del Padre. Reserva ya en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
El Auditorium de Palma presenta a los mundialmente conocidos Los 12 Tenores, The 12 Tenors. 12 de las mejores voces internacionales con música en vivo, interpretando los grandes hits de todos los tiempos. Arias clásicas, baladas de amor, himnos de rock y pop. Ven a disfrutar con Los 12 Tenores, The 12 Tenors, en concierto el 12 de abril en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Inspiración, compromiso, evolución... Creatividad. Así es Boro. Único y deslumbrante. Boro y Álvaro Salazar. Único restaurante en Baleares con 2 estrellas Michelin. Reservas en bororestaurant.com.
Boro. En Cap Vermell, Gran Hotel.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid, con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en concesionario. Ven a Suzuki Technicars y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. Te esperamos.
¿Tienes una casa vacacional con licencia turística en Mallorca? Finca Llorca es ahora parte de Oase, líder europeo en gestión vacacional. Maximiza tus reservas e ingresos y recibirás el pago antes de que lleguen los huéspedes. Únete ya a los muchos propietarios que gestionan su finca con Finca Llorca, part of Oase. Más información en fincallorca.es/propietarios.
¿Quieres ser taxista? Apúntate al curso para taxista de Palma de la Federació Empresarial Balear de Transports, con clases presenciales de mañana o de tarde. Te formamos, tenemos bolsa de trabajo. Inicio el 25 de marzo. Últimas plazas para el curso de taxista de Palma. Infórmate en el 971 47 82 00 o en la web de la Federació Empresarial Balear de Transports.
Por cierto, hablando de final de Copa, que ayer estaba con el San Fernando en el Estadio Balear, Alfredo Santaelena, Chichi, de mal recuerdo para los que jugasteis la final del 91 contra el Atlético de Madrid, y fue el autor del gol de la primera Copa del Mallorca, primera final perdida. Eso es lo que decía ante las cámaras de IB3.
Lo recuerdo pues muy gratamente, porque al final fui yo el que consiguió ese gol, ¿no?
pero que duda cabe que fue un partido muy difícil, a pesar de que bueno, todo el mundo nos daba como favoritos al Atlético de Madrid. Recuerdo que nos costó muchísimo, el gol le meten en el minuto 114 en la prórroga, y era un equipo muy bien trabajado, que el Athletic de Bilbao va a ser el campeón. Yo no lo veo así. El Mallorca, yo creo, está muy bien trabajado. Yo creo que el mexicano sabe lo que hace. Y...
El mexicano sabe lo que hace. Escuchas, Alfredo, y ¿qué se te pasa por la cabeza, Chichi?
Es que soy muy mayor ya. Eso se me pasa. Ayer era muy joven y ahora soy muy mayor, ¿no? Bueno, mira, es lo que hablábamos creo que la semana pasada o la anterior vez. Cuando perdimos aquella final... sinceramente pensaba, joder, jugar una final con el Mallorca, digo, ya no volvemos a jugar otra, qué mala suerte, y es la cuarta. Eso es, bueno, lo positivo, la alegría, que hay que seguir poniendo piedras para que el club se estabilice. Y bueno, aunque esta vez sea algo parecido a la otra, que todo el mundo va como aquella, que da como favorito, bueno, y la del Barça también, que daban como favorito al rival que teníamos, pero yo creo que el Mallorca se ve competitivo, que es lo bueno, y se ve con posibilidad de hacerle daño.
Lo que no cambia es que el Mallorca siempre es el visitante, por antigüedad. Lo era contra el Atlético, lo era contra el Barça, lo era contra el Recreativo de Huelva y lo va a ser contra el Atlético de Bilbao. Siempre visitante y vistiendo, creo que, de azul turquesa, la tercera camiseta. Ay, me has puesto mala cara, Álvaro.
No,
¿no te gusta o qué?
No, ya sabéis que en el mundo del fútbol hay muchas supersticiones, ¿no? Y en esas cosas. A mí me da igual. Yo creo que tenemos, en esta final, no somos los favoritos. El Athletic Club es mejor equipo que el Mallorca, pero tenemos una ventaja, que es que ellos tienen una gran presión.
Y 40 años sin ganar la Copa.
40 años sin ganar la Copa, un gran movimiento en la ciudad, social alrededor, una gran presión. Entonces, ellos tienen ese peso de su historia, lo llevan encima. O sea, sería un fracaso terrorífico no ganar la final al Mallorca. Y entonces, pues esto, si tú llevas menos presión y haces tu juego y les cortocircuitas un poco la rapidez de los Williams y esos ataques tan frenéticos que tienen, pues tienes algo que decir.
Ahora os digo una cosa, sí. El Atleti juega a un ritmo muy alto, ¿eh, Chichi?
Sí.
Es muy difícil, ¿eh?
Sí. Ahora creo que llega, bueno, el Mallorca también llega en un buen momento, ¿no? Pero sí que el Atleti lo ha...
Estamos mejor nosotros ahora que hace un par de meses, ¿eh?
El Atleti se ha metido en Champions, sí, ya, y es que va como un avión.
Y aparte, sí. eficaz, resolutivo, intenso.
Nos pegaron un meneo en San Mamés.
Importante.
Defensivamente, pero estamos mejor ahora.
Defensivamente.
Luego decían, el Atleti no tiene 9, y resulta que este Guruceta, que tenía una clase tremenda ya desde hace mucho tiempo, pero ahora las está enchufando también en primera. Y Galarreta ahí manejando las operaciones.
Es que también, luego también tiene fondo de armario, como tiene Mallorca. La misma reflexión, pues, de Don o del portero, pues también la puede tener Athletic Bilbao. Tiene fondo de armario para, si el partido se hace largo, pues también tiene un equipo físicamente competitivo y que aguante.
Muy fuerte físicamente.
Jovan, ¿tú cómo les ves? Van a otro ritmo, ¿eh?
Sí. Y además de... de tener un buen equipo, tiene un gran entrenador que es Valverde, que tiene experiencia, que lo conocíamos yo y Chichi cuando estaba aquí. Yo nunca pensaba que Valverde va a ser.
Fuisteis compañeros,
el año que ascendimos.
Sí, último año de jugador.
Él y
López Recarte.
¿Cómo era el vestuario Valverde?
Muy tímido.
Muy tímido, ¿no?
Sí, imagínate, pero... con la carrera. Yo no lo conocía porque yo llegué de Serbia en aquella época, no tenías internet para saber.
Claro.
Pero vino aquí y nos hacía fotos a todos cada.
Así, ya tenía afición a la fotografía.
Gran persona.
Es un tipo excepcional.
Con la carrera que tuvo, pues más humilde, y López Recarte también.
¿Qué tal era como compañero, Valverde?
Muy bueno, como persona. Yo solo una vez he coincidido de ir allí, estar ahí por ir a ver él, y bueno, te da todas las facilidades cuando otros tienes que pedir permiso. No es de estas personas que se le haya subido el éxito a la cabeza, y es más, no sé si... Yo creo que de las mejores ponencias que he oído en mi vida de fútbol fue una suya en la Federación Española, cuando había sido campeón en Grecia y empezaba... Bueno,
Con Olympiacos.
Una ponencia extraordinaria, una forma de comunicar y de dirigirse a la gente brutal, y un tipo que es capaz de analizar, reflexionar y sacar conclusiones positivas en cualquier situación.
Pues qué bien, nos ayudas a hacerle el retrato un poco al Chingurri Valverde, a Ernesto Valverde.
Un par de que no ¿sí? es un tío mediático, pero es muy inteligente.
Sí.
Sí, sí, lo es. Y fíjate, con los años que han pasado, se acordaba aún todavía de mí, que yo decía, este no se va a acordar de mí ni de coña. Sí, se acordaba. Bueno, y cositas que han sido noticia esta semana, aunque sea así a bote pronto y rematando a portería deprisa y corriendo, el caso Brahim, ¿cómo lo veis? Yo es que creo que se le da muchas vueltas. Él ha escogido jugar con una selección, porque juegue con esa selección.
Es que no sé qué. No, bueno,
ha escogido jugar con Marruecos y se ha montado pues un pollo aquí. Bueno, él ha escogido. Él podía jugar con Marruecos y con España. Ha venido jugando con España. Ahora ha sentido que debía jugar con Marruecos porque tiene esas raíces. Bueno, pues hay que respetar. Yamal, por ejemplo, que tiene padre marroquí y madre ecuatoguineana, si mal no recuerdo, Yamal eligió jugar con España.
Si hubiera sido al revés, padre español y madre marroquí, yo te digo que jugaría.
¿Tú crees?
Segurísimo.
Influye la vía paterna.
Segurísimo,
¿no?
Porque el padre, bueno, es de Marruecos, tiene relaciones con amigos y a lo mejor le presiona a la familia. ¿Quién soy yo? No lo sé.
Pedro Sánchez.
Pero también tenemos problemas en Serbia. Hay muchos jugadores, digamos, en Alemania que son buenos. Pero yo jugaría con España. Bueno, imagínate un jugador que va a ser titular.
No, pero titular, es, yo entiendo que
y va a tener posibilidad de ganar.
Yo entiendo que sea que normal que quiera jugar también con Marruecos, porque Marruecos es semifinalista del Mundial.
Sí. Y a lo mejor ve que tiene más hueco allí. Sí.
Pero hablamos de próximos 10 años o más. Te va a tener más posibilidades.
Quizás se ve con más hueco en Marruecos que en España, ¿no? O sea,
yo creo que,
pero a lo mejor se sienta como.
Igual también ha sido eso lo que ha pesado un poco en su decisión, ¿no?
A mí no me gustó la reacción de Luis de la Fuente. O sea, sinceramente, yo creo que evidentemente
el chico
tiene derecho a jugar donde quiera y lo puede convocar España, Marruecos y que decida dónde quiere ir. Pero Luis de la Fuente se puso, yo creo que fue un poco reacción a la prensa madrileña, que es a veces un poco pesada.
Se puso a la defensiva, ¿no?
Se puso muy a la defensiva no le peguen. Y empezó a decir, bueno, la selección española te convocan y vas, pero hasta que te... A ver, mostrar un poco de interés por el chico,
cariño, un poco.
Llamarle, bueno, darle
ver,
un poco
también
de cariño.
Luis recordaba que él era el que más le había llevado en la sub-21, etc.
Sí, pero lo normal es que un seleccionador pues tenga conversaciones con algunos jugadores y cuando tienes un caso, mira cómo con otros han corrido para convocarles enseguida, para que... Pues, yo creo que una comunicación fluida con el chico no hubiera estado de más. Y luego no lo cuentas.
Ahora, seguramente él hubiera seguido eligiendo Marruecos. Tengo la sensación. Pero bueno, ya está. Hay que respetar su decisión. Hablando de marroquíes, el lío en Nesiri con Quique, ¿lo habéis visto? La que le monta el banquillo a Quique Sánchez Flores.
Después de cambiarla.
Pero muy fuerte, ¿eh? Porque si no ha estado Campos, bueno, igual se pegan, ¿eh? Sí. ¿No? Iba en Nesiri hacia
el entrenador. No hizo nada, solamente tiró de...
No, pero
botella.
Se iba hacia Quique, ¿eh? Si no...
no, pero tiró botella, entonces Quique se acerca ahí y le dice cálmate y entonces explotó.
Sí. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Porque yo creo que ahí Quique se equivoca yéndose a buscarle. Déjale que haga lo que quiera y luego dentro le empaquetas.
Y claro. Esto es lo que tiene que hacer.
Hay entrenadores que son más listos y hacen que no se enteran
que no
de lo que está
nada.
Pasando. Y luego tú tienes una conversación privada con él y ya está.
Y le metes la multa que le tengas que
meter. Pero hay muchos jugadores que se cabrean por
un cambio.
¿Sabes? Sí, por un cambio y tiró la botella nada más. Chutó la botella y aquel...
Puedes optar por no verlo,
pero no hizo nada.
Puedes optar por no verlo o puedes
optar por ir
puedes ir corriendo a la otra parte del banquillo y agarrarlo por la pechera como hizo Luis a Samuel.
Jordi, sí. Pero también todo era pesado porque me he cambiado, cállate, porque
insistía.
Cállate y a la cuarta ya le
y le dijo levantó. Y le dijo que yo os escuché aquella charla. Él le dijo, "De milagro no le di un cabezazo", le dijo a Samuel.
Bueno, esa semana hay muchas leyendas durante esa semana.
¿Pero fue así o no? Que yo eso lo oí, Chichi.
No lo contaré nada.
Pero, Chichi, que yo eso lo oí en el entreno.
Bueno,
el entreno... De milagro no le di un cabezazo.
Tú sabes que Luis Álvarez a veces hacía cosas un poco...
Para que se le viera,
para
claro.
Para que
es como lo de Romario, que todo el mundo le viera que le llamaba capítulo.
Pero bueno, yo me sigo quedando con la frase que te dije que me contó Siviero.
¿Cuál de ellas?
No, una que era el Bambino Veira, creo que era, que un jugador lo cambia así y tira la botella... No me acuerdo, era de San Lorenzo, que le dije, Bambino, dice, ¿por qué me quitas? Y se giró así y le dijo, pregúntate por qué te puse, papá.
Esa es muy buena.
Y se reía.
¿Quién era este? ¿Quién era este?
El Bambino Veira, que entró al Cádiz, me la contó él y dijo, qué reflexión más inteligente para quitarle hierro a un asunto, ¿eh? Pregúntate por qué te puse, no
por qué
te
puse.
Pero es verdad que en ese momento tienes que dejar que el jugador se desahogue, cada uno tiene su personalidad. También es bueno que alguien esté enfadado porque lo quite, no porque no lo ha hecho bien.
Y más en un Sevilla que no le sale nada. Ah, y
ya
tal,
está. Y luego...
iban ganando.
Sí,
sí, sí.
Iban ganando.
Le dio la vuelta al Celta. Sí,
sí. No, yo le... a ver, el cambio es... teóricamente comprensible, que queda poco, quieres tener más gente por detrás. Lo que pasa que igual el jugador se veía, estaba haciendo la verdad que un partido muy bueno. Había metido el gol, había tenido ocasiones.
Igual
bueno,
esto viene de atrás, ¿eh? Sí, también hay algo.
Chichi, 30 segundos, seguiremos hablando esta semana de la situación, pero de lo que viste ayer del Baleares, bueno, está listo, ¿no? A segunda ref. Uf, ayer, y a planificar.
Ayer sí, ayer lo que se vio ayer, pues no da pie a pensar en una posible recuperación. Esperemos que Jaime dé con la tecla, que para eso es sirve y es bueno, aparte de otras facetas también tiene buenas condiciones y que en un breve periodo como mínimo los pueda reactivar.
Muy bien, pues señores, ha sido un placer como siempre. Stanković, Jovan, muy buenas. Gracias.
Gracias, Jordi.
Y sí, muy buenas, han sido muy buenas las charlas. Álvaro, gracias.
Un placer.
Chichi, gracias.
Un saludo.
Aquí lo vamos a dejar con José Ponce a los mandos técnicos, que vivió una gran noche en el Metropolitano, en la Champions. Anoche ya no fue lo mismo, pero bueno, se puede ganar siempre. Y Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hasta mañana. ¿Dónde es que Daniel?